Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel responde al ataque de Hamás sobre Tel Aviv con un bombardeo en Rafah. Hay al menos 50 muertos, es el último balance provisional a esta hora de la noche. El primer ataque del grupo terrorista contra esa parte del país hebreo en casi 6 meses ha sido devuelto con una masacre sobre esa zona de Gaza. Un bombardeo israelí sobre un campamento de desplazados en el noroeste de Gaza, en el barrio de Tal al-Sultán, ataque confirmado por el ataque israelí dirigido a priori contra 2 altos cargos de Hamás, que, como decimos, se ha saldado con al menos 50 muertos. En cuanto al ataque contra Tel Aviv, las fuerzas israelíes han neutralizado gran parte de los 8 cohetes disparados, causando heridas leves a 2 mujeres. En medio de este conflicto en Oriente Próximo, que se recrudece a cada día que pasa, el gobierno de España va a hacer efectivo el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. El Consejo de Ministros lo va a aprobar sin necesidad del visto bueno del Parlamento. Este fin de semana en Bruselas se ha celebrado una reunión internacional con un tema central, el de Palestina. Entre los asistentes se encontraban el primer ministro palestino, así como el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez.
En el marco de los esfuerzos por la paz en la región, como saben, España viene impulsando la celebración de una conferencia de paz en la que se materialice la solución de los 2 estados que ha recibido el apoyo ya de casi 90 países. Por ello, España reconocerá el Estado palestino el próximo martes 28 de mayo, uniéndose a los otros 143 países en el mundo que ya lo han hecho.
En el otro conflicto mundial de relevancia, en la guerra de Rusia en Ucrania, este fin de semana han muerto al menos 12 personas en un ataque ruso contra un hipermercado en Kharkov y otras 40 han resultado heridas. Precisamente el propio Zelensky hablaba sobre que si su país tuviera suficientes sistemas de defensa aérea, ataques rusos como este no serían posibles.
Por supuesto, si tuviéramos sistemas de defensa aérea y aviación más adecuados y modernos, la flota aérea rusa sería derrotada de la misma manera que lo fue su flota del Mar Negro. Y el terrorismo ruso sería sencillamente imposible. Derribar aviones de combate, misiles y drones rusos es un auténtico mantenimiento de la paz.
Por cierto, que el presidente de Ucrania se va a reunir este lunes en Madrid con Pedro Sánchez, con quien está previsto que firme un acuerdo de seguridad bilateral. Mantendrá también un encuentro, una reunión con el rey Felipe VI, quien le ofrecerá un almuerzo en el Palacio Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Precisamente en la capital, en la Puerta de Alcalá, se han reunido entre 20.000 y 80.000 personas. Es la horquilla entre el dato de la delegación del gobierno y el segundo de la organización para volver a decir no a la amnistía, justo cuando faltan apenas 3 días para que esta ley se apruebe en el Congreso. La manifestación convocada por el Partido Popular es la 5ª celebrada durante los últimos meses con el mismo objetivo, tratar de pararle los pies a Sánchez, afirman en este asunto. Alberto Núñez Feijóo le pedía que se retirase.
Ya que tanto le gusta presumir de cambiar de opinión y dado que es incapaz de aprobar ninguna ley y al final acaba retirándolas, le pido que retire la ley de amnistía, ya que esta legislatura está perdida, ya que este gobierno tiene el país parado y no sirve de nada, que ponga punto y final, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones.
Las palabras del líder del Partido Popular sobre la amnistía. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Ya es tiempo para nuestro especial. Hay muchos que dicen que la historia del mundo ha cambiado a partir de grandes guerras.
Fuerza y honor, fuerza y honor,
fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
Entre ellas destacan batallas heroicas, como la de las Termópilas entre griegos y persas. La batalla de Midway entre Japón y Estados Unidos es el enfrentamiento aeronaval más significado de la historia. La batalla de Kursk entre rusos y alemanes, considerada el mayor enfrentamiento entre carros de combate de todos los tiempos. Y la de Stalingrado, la más sangrienta de la historia.
Esta ciudad no es más que un montón de ruinas, pero el Führer se ha empeñado. Lo ha convertido en una cuestión personal entre él y Stalin.
La noche de Arjona. Grandes batallas de la historia. Sitúate en el año 480 antes de Cristo, en el paso de las Termópilas. A ver, Pedro, exactamente el paso de las Termópilas, ¿por dónde cae?
Pues mira, es un paso de montaña cerca del mar, en el norte de Grecia. Su nombre significa puertas calientes, debido a los manantiales de aguas calientes que existen en la zona.
Bueno, allí se unió el ejército griego por mar con el espartano, lo hizo por tierra, este último, y pretendían detener la invasión del Imperio Persa.
Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas.
Si buscáis sangre, sois bienvenidos.
La batalla que se produjo allí duró 7 días, aunque realmente solo hubo 3 días de combates. Griegos y espartanos sumaban 7.000 hombres, mientras que los persas eran más de 250.000. El objetivo, impedir que los invasores entraran en Grecia.
Vete conmigo, vamos a viajar hasta esa época. Ya tengo al teléfono a Guillermo Díaz. Él es, entre otras muchísimas cosas, un estudioso de la historia militar. Querido Guillermo, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Siendo el paso de las Termópilas un paso estrecho, un paso inhóspito, ¿por qué ese empeño de los persas de pasar por ese lugar precisamente?
Pues era el único sitio donde los persas podían acceder a Grecia. Una vez habían desembarcado, la enorme flota y el enorme ejército que llevaban era el paso natural para conseguir alcanzar Grecia. Entonces, los griegos lo sabían bien eso, los espartanos lo sabían bien eso. Bueno, el ejército aliado griego, porque no solo había espartanos, y lo tenían bien claro, que eran las Termópilas el sitio donde tenían que enfrentar. Era un paso que medía unos 30 metros de anchura, y les iba a permitir pues hacer lo que hicieron.
El general griego decide que sean sus aliados espartanos los que precisamente bloquearan el avance persa.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Guillermo, ¿quiénes eran los espartanos y por qué tenían esa fama de hombres especialmente duros?
Bueno, los espartanos son un producto de la tierra, por decirlo así, porque es una zona, Esparta era una zona muy dura, con unas condiciones climatológicas muy duras, con unas posibilidades alimentarias muy bajas, porque no era una zona especialmente fértil, y entonces tenían que seleccionar muy bien quiénes salían adelante. Los espartanos tenían una eugenesia antigua, por decirlo así, en la que eliminaban a los menos válidos y además los sometían a una especie de proceso de selección a lo largo de la vida, de manera que llegaban a las filas del ejército solo los más duros. Era una sociedad colectivista, muy colectivista, donde el individuo pesaba poco, donde unas normas muy antiguas, la constitución de Licurgo, operaba con eficacia, y lo que hacía era primar al más fuerte, primar al que era capaz de ser eficaz en la batalla. Eliminaban, abandonaban a los niños, por ejemplo, que nacían con malformaciones, los abandonaban en las laderas del monte de Taigeto para ser devorados por las alimañas. Y bueno, era una sociedad muy dura, incluso para los estándares de la época.
Vale, recuerda que estamos hablando de espartanos y griegos por una parte, los espartanos en tierra, los griegos en el mar, y frente a ellos los persas. Y al frente de los persas, Jerjes, el líder. ¿Quién era este personaje y qué poderío militar tenía Persia en ese momento?
Pues Jerjes es miembro de la dinastía que rige el imperio Aquemenida, que era el imperio más poderoso de la tierra en aquel momento, el imperio persa. Era hijo de Darío, esto no es menor, porque toda esta batalla del paso de las Termópilas se produce por una venganza realmente de Jerjes por la derrota que infligieron los atenienses en Maratón 10 años antes, en 490, a su padre, a Darío. Y entonces Jerjes tenía como esa cuenta pendiente y la invasión de Grecia apuntada en el debe. También hay que decir que los griegos le habían tocado un poco las narices a los persas, fomentando muchas rebeliones en islas que estaban fronterizas con el imperio persa. Y Jerjes era un militar, un líder, en aquel momento el líder de Persia, el rey de Persia, era dueño de las almas de los persas. O sea, las vidas de sus soldados pertenecían a los reyes. Y además, los soldados persas iban bastante menos motivados que los griegos. Esto no es baladí apuntarlo, porque influye mucho en la forma de combatir, puesto que ellos no defendían nada, sino que combatían por temor a su rey, ¿no? Que es el caso de Jerjes. Pero Jerjes era un líder militar eficaz, no era ningún patán, no era tampoco lo que se ha mostrado en algunas ocasiones, y era un hombre pues bastante eficaz y un emperador que regía bien los designios de su imperio.
Si Jerjes estaba al frente de los persas, al frente de los espartanos estaba Leónidas, que logró contener a los persas y causarles muchas bajas. Pero ojo, porque un traidor griego mostró a los invasores, a los persas, un camino para acceder a la retaguardia. Guillermo, de no ser por este hecho, esta traición, ¿los persas podrían haber no conseguido vencer a los espartanos a pesar de la diferencia en el número?
Sí, a pesar de la traición de Fialtes, que lo que hace es enseñarles un paso por el que pueden rodear a los griegos, de manera que el tapón que podían generar en inferioridad numérica en el paso de las Termópilas perdía eficacia, puesto que podían ser rodeados. Había un muro, el muro focio, que era y este camino que les enseñó Efialtes teóricamente les facilitó rodearles, ¿no? Yo no creo que hubiesen aguantado, que hubiesen llegado a vencer, porque al final el físico aguanta lo que aguanta y el cuerpo aguanta lo que aguanta, y los persas tenían fuerzas para estar combatiendo allí meses y no tres días, ¿no? Que fue lo que duró la batalla de las Termópilas. Pero desde luego sí habría supuesto un quebradero de cabeza importantísimo, porque hubiesen a lo mejor aguantado semanas, y no descarto que sin derrota los persas se hubiesen podido retirar para no tener más bajas. Tengamos en cuenta que el balance de la batalla de las Termópilas es de unos 1.000-2.000 griegos muertos frente a unos 20.000 entre 22 y 24 mil persas muertos, ¿eh? Y eso no se lo puede permitir un ejército en la antigüedad. Bueno, no se lo puede permitir ningún ejército, pero en la antigüedad menos.
Las bazas del ejército espartano, del ejército griego, ¿cuáles fueron para conseguir que solo miles frente a centenares de miles el balance fuera el que tú me estás contando?
Pues la tecnología juega un gran papel. El armamento espartano era mejor, les conocían como los hombres de bronce, a todos los hoplitas griegos. Esto es común a todas las polis griegas, pero bueno, era un armamento muy eficaz. Una unidad militar compacta, como es la falange griega, era capaz de crear un muro infranqueable que se convertía en la auténtica pesadilla de los persas, que era un ejército principalmente de arqueros, y luego tenía algunas unidades eficaces de infantería, pero que no podían enfrentarse cuerpo a cuerpo con los griegos. Ellos tendrían que haber vencido por agotamiento a los griegos a la larga, pero es verdad que tanto el entrenamiento militar como la unidad propia de la falange, como la tecnología y el compromiso de los soldados, porque tengamos en cuenta una cosa, los griegos, los espartanos, eran ciudadanos relativamente libres. Digo relativamente libres porque evidentemente no es una democracia de lo que estamos hablando, pero eran soldados más libres que los persas, y ese compromiso también se nota a la hora de combatir.
¿Llegaron los persas finalmente a conquistar Grecia?
No lo consiguieron, porque el espíritu de las Termópilas impregnó a toda Grecia, se levantó en armas Grecia entera, y se produjo un año después la batalla de Platea, donde los persas son definitivamente derrotados y Jerjes da vuelta a las grupas de los caballos y se vuelve a su territorio. Porque las Termópilas son una gran victoria moral para los griegos, aunque fuera una derrota militar, y en Platea se firmó la sentencia de muerte. Ojo, también, y lo habéis dicho en la introducción, es importante destacar que en paralelo, en la batalla en el mar, los atenienses, en el Artemisión, los atenienses destruían completamente la flota persa y la línea de suministros que tenía que dar de comer a ese ejército, con lo cual estaban complicándosele muchísimo las cosas a Jerjes.
Seguro que en esta historia que te estamos contando has pensado en la película 300, una peli que ha recreado en la gran pantalla precisamente aquella batalla.
El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar.
Guillermo, ¿qué hay de cierto en lo que hemos visto en la peli con respecto a lo que cuenta la historia rigurosa?
Bueno, la película adapta un cómic de Frank Miller, una de las obras cumbres del cómic, por cierto, que pone de moda otra vez la batalla de las Termópilas. El cómic se basa mucho en la leyenda y en lo que se ha contado de los espartanos, por ejemplo, que combatían desnudos. Eso no es verdad, los espartanos combatían acorazados en bronce, porque era una estupidez irte desnudo a combatir un ejército de arqueros, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, ese espíritu de los espartanos, esa disciplina, esa unidad en torno a su rey. Por cierto, Esparta tenía dos reyes, uno militar y otro político. Leónidas era el militar y lo envían, pero no dejan Esparta sin rey. Eso en la película, por ejemplo, no se ve. Pero es verdad que el cómic, sí, yo creo que el mayor mérito del cómic es, uno, recordarnos la batalla de las Termópilas, y dos, sintetizar bien el espíritu griego. Luego vemos, por ejemplo, en la película se ven roturas de la formación, es decir, los griegos rompen los espartanos rompen la formación y se ponen a hacer ahí una especie de ninjitsu raro que estaba penado. No es que no lo hicieran, es que estaba penado romper la formación en medio de un combate. Jamás habrían separado sus escudos en la batalla. Pero bueno, el cine es el cine y tiene que entretenernos.
Querido Guillermo Díaz, como siempre, un placer hablar contigo. Te mando un abrazo, gracias y buenas noches.
Encantado, Adolfo, encantado. Buenas noches a todos.
Gracias. Vamos a otra batalla.
Los japoneses nos atacan.
¡Cuerpo a tierra!
Esa batalla aeronaval más importante de la historia, que tuvo lugar en el atolón. Por cierto, un atolón es una isla coralina, con coral, en forma de anillo. Digo, el atolón de Midway. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Duró solo 4 días, entre el 4 de junio y el 7 de junio de 1942, y enfrentó a la Armada Imperial Japonesa con la Armada de los Estados Unidos.
Tenemos 3 portaaviones, los japoneses 10. No tenemos ningún acorazado operativo, ellos 9. Tienen más cruceros, más bombarderos, más cazas y gran parte de su equipo es más moderno. Tendremos que contar con los hombres que tenemos allí para resistir.
Sepamos qué ocurrió en aquella batalla. Ya me escucha Iván González. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, adscrita al Centro de Estudios de Asia Oriental, especializado en política exterior japonesa. Profesor, muy buenas noches. Iván, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, encantado de estar aquí.
Profe, ¿era Midway una base naval de Estados Unidos?
Efectivamente, Midway era una base naval que además, si la ubicamos en el mapa, era una base que se encontraba a unos 2.000 kilómetros al noroeste de Hawái. Y lo interesante es que cuando pensamos en una base naval, estamos pensando pues embarcaciones, ¿no? Naval ya nos lleva a eso. Pero el caso de Midway era un poco especial porque era una base aeronaval. No es que sea nada realmente especial. Muchas de las bases de la Armada japonesa o de las armadas de los diferentes países, ¿no? En este caso de Estados Unidos, tenían también el componente aéreo. Y ese componente aéreo es para pues para hacer el mantenimiento, las reparaciones, tener el armamento de aquellos aviones y aeronaves que están en los portaaviones, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta base aeronaval era servir como punto para el mantenimiento de estos portaaviones y aeronaves.
¿Esa sería la razón por la que Japón atacó Midway? ¿Era el objetivo eliminar esta base estratégica de reparación, en fin, de puesta a punto de aviones y barcos?
Aquí hay varias ideas a tener en cuenta. La primera es que, aunque Midway ya por sí sola, si nos fijamos en su nombre, ¿no? Su nombre viene del inglés y significa lugar en el medio, es un enclave estratégico entre Estados Unidos o el continente americano y Japón. Entonces, es un lugar importante a nivel estratégico para la batalla o para la guerra del Pacífico. Y obviamente ese era un objetivo importante para los japoneses, ¿no? Destruir esta base y expandir su capacidad militar más allá de donde tenía sus posesiones. Y también evitar que los buques estadounidenses pudiesen llegar tan fácilmente a las costas japonesas, ¿no?
Y profesor, perdone, ¿fue un ataque parecido al de Pearl Harbor de diciembre del 41, es decir, 6 meses antes?
Se parece mucho en la estrategia que se llevó a cabo, porque ambos fueron atacados por los portaaviones de Japón, pero tiene algunas características diferentes, porque Pearl Harbor tenía se circunscribe en un momento en que aún no había una guerra formal entre Estados Unidos y Japón, y también porque en Pearl Harbor fue un ataque preventivo, es decir, pilló por sorpresa a los estadounidenses. En cambio, y ese sí que es una característica del caso de Midway, los estadounidenses sabían más o menos dónde atacarían los japoneses y cuándo. Entonces estuvieron preparados.
Fue una batalla muy dura, quiero decir. ¿Cuántas bajas causó la batalla de Midway en uno y otro bando?
Pues si lo contamos en bajas, alrededor de unas 300 para Estados Unidos y unas 3.000 para Japón. Eso es para Japón un desastre militar. Pero más allá de las bajas y, ¿no?, y las vidas humanas, que son muy importantes, lo más relevante aquí fue la cantidad de portaaviones que se destruyeron. Porque los portaaviones al final son las embarcaciones que te hacen proyectar tu poder militar en la alta mar y poder atacar territorios lejanos. Entonces, en este caso, hubo 4 portaaviones que se hundieron, japoneses, de los 6 que tenían total, es decir, solo sobrevivieron 2 en toda la armada japonesa, y para el caso estadounidense solamente perdió 1 y se quedó con 3 más. Entonces, pasó, esa batalla fue el momento en que la superioridad japonesa militar en el Pacífico se perdió y empezó a existir la superioridad estadounidense.
Es probablemente ese el devenir más relevante de esta batalla en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial.
Sí, efectivamente, la batalla de Midway tiene muchas características a muchos niveles, pero sí fue el momento de cambio. A partir de entonces, hasta Midway, Japón iba ganando la mayoría de las batallas. Es cierto que había perdido algunas anteriormente o había quedado bastante igualado, pero es a partir de Midway cuando pierde su superioridad naval y Estados Unidos y sus aliados empiezan a ganar batallas y empiezan a ganar territorio a los estados que estaban bajo soberanía del estado japonés.
Entiendo, entiendo. Profesor, antes me ha hecho una afirmación que me ha dejado un poco noqueado. Me decía, en Pearl Harbor la sorpresa fue probablemente el elemento que determinó aquella batalla. Sin embargo, en Midway, Estados Unidos sabía que iba a ser atacado por Japón. ¿Qué estamos hablando de trabajo y obra de los servicios de inteligencia? ¿Estados Unidos por qué sabía que iba a ser atacado por Japón, concretamente en este enclave?
Efectivamente, los servicios de inteligencia estadounidenses habían interceptado las comunicaciones de las fuerzas del mar japonesas y habían descifrado, no habían descifrado todo las comunicaciones, pero sí que habían descifrado algunos elementos clave, como el lugar y las fechas aproximadas. Y entonces pudieron prepararse para ello.
Mira, he leído que la batalla se caracterizó por una sucesión de errores de uno y otro bando y que los estadounidenses ganaron por pura suerte. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, hay mucho de cierto. Obviamente la parte que acabamos de comentar, ¿no?, que los estadounidenses pudieron conseguir inteligencia, jugó un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque los japoneses, con la batalla de Midway, en verdad no solo querían atacar el atolón, ¿no?, y la base que estaba ahí, sino interceptar los portaaviones que viniesen a su socorro. En cambio, Estados Unidos lo que hizo fue colocar los portaaviones estadounidenses mucho antes, previamente, alrededor del atolón para que no pudiesen ser interceptados a medio camino. Esto es un elemento que no es suerte, que es inteligencia, pero sí que hay muchos elementos de suerte. Por ejemplo, cuando Japón atacó el atolón Midway, los aviones, los bombarderos que atacaron el atolón comunicaron a los portaaviones que no habían destruido todas las instalaciones, entonces haría falta otra incursión hacia el atolón, ¿no? Y eso significó que los comandantes, los almirantes que estaban a cargo de los portaaviones decidieran cambiar el armamento que estaba en sus bombarderos, ¿no? Cambiaron de un armamento pensado para atacar a portaaviones, que es el que llevaban cargado, a un armamento pensado a atacar el atolón, las instalaciones terrestres. ¿Qué pasó? Que una vez tenían este armamento cambiado, recibieron noticias que habían portaaviones estadounidenses cerca. Entonces tuvieron que volver a cambiarlo. Exacto. Volver a cambiarlo, perdiendo muchísimo tiempo, y eso permitió llegar a los bombarderos y a las cazas estadounidenses y atacar mientras estaban haciendo todo el cambio, ¿no?, en los hangares japoneses.
Entiendo. Iván, ¿qué queda ahora en Midway de aquella batalla?
Pues queda muy poco, porque la base estadounidense se cerró a principios se cerró en 1993 y ahora queda una reserva natural. Obviamente quedan los restos, ¿no?, de las instalaciones y de la base militar, pero más que nada es un aeródromo para servir a esta reserva natural y por si hay alguna emergencia en vuelos internacionales entre Estados Unidos y Asia, que puedan parar ahí porque está en el medio del Pacífico.
Entiendo. Querido profesor Iván González, ha sido usted muy amable. Gracias por atenderme y ayudarme a recordar, a rememorar esta importante batalla de la Segunda Guerra Mundial, que sin duda alguna marcó un antes y un después en diferentes aspectos. Profe, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Adolfo.
¡Qué grandes! Los status quo, como grande fue la siguiente batalla que te voy a contar, cuyo escenario sigue siendo la Segunda Guerra Mundial. Querido Andrés, vamos a situar a los oyentes, vamos a situarnos nosotros.
Vamos a situarnos, vamos a la ciudad rusa de Kursk. Se encuentra en la parte occidental de Rusia, muy cerca de la frontera con Ucrania. Ahora es más conocida por ser uno de los centros de los ataques ucranianos en la lucha fronteriza contra la invasión soviética.
¡En nombre de la Unión Soviética! ¡Ni un solo paso atrás o dispararemos!
Entre julio y agosto de 1943 fue el lugar donde se libró la batalla de Kursk entre Alemania, la Alemania nazi y el Ejército Rojo de la Unión Soviética, considerado el mayor enfrentamiento entre carros de combates de la historia. En esta batalla participaron alrededor de 3 millones de efectivos, más de 8.200 carros de combate y cañones de asalto y unos 5.600 aviones.
Vamos a hablar de este interesante enfrentamiento. Ya tengo al teléfono a Fran Navarro. Él es escritor y periodista. Podemos ver su firma en medios tan prestigiosos como, por ejemplo, la publicación muy interesante Historia. Querido Fran, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer saludarte de nuevo.
Bueno, fíjate que estamos, decía yo, muy interesante. Estamos hablando en una batalla donde participan más de 3 millones de efectivos, más de 8.000 carros de combate y cañones de asalto, más de 5.000 aviones, desde el punto de vista cuantitativo muy fuerte. ¿Cuál era el plan que tenía el ejército nazi?
Pues los alemanes, Adolfo, querían hacerse con el frente oriental en Europa. Recordemos que un año antes habían iniciado la Operación Barbarroja, es decir, la invasión de la Unión Soviética, pero no fueron capaces de alcanzar este objetivo. La famosa batalla de Stalingrado fue un fracaso para los nazis y con la ofensiva de Kursk, que esta batalla que estamos hablando, querían recuperar la iniciativa. El plan era sencillo sobre el papel. Kursk era un territorio soviético que se adentraba en Europa formando un pico. Así que los alemanes pensaron una estrategia de pinza. Harían avanzar sus tropas tanto por el norte como por el sur del territorio, pues para de esa manera aplastar las fuerzas soviéticas. Esto marcó el dónde de la ofensiva. El cuándo también formaba parte de la estrategia, porque los nazis esperaron la llegada de los últimos modelos de tanques fabricados en Alemania, los Panther más avanzados y los nuevos Elephant.
¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no tuvo éxito el plan que tenían los alemanes? ¿Qué hicieron los soviéticos para repeler el ataque alemán?
Pues, en primer lugar, los soviéticos conocían las intenciones nazis gracias a su red de espionaje. Esto era muy importante en la época, como sabemos, y, por tanto, pudieron adelantarse a los acontecimientos y preparar mejor la ofensiva nazi. Barajaron varias opciones los soviéticos, pero optaron por una operación defensiva y sobre todo una operación de desgaste. Los nazis eran superiores a los soviéticos en cuanto a tecnología militar y armamento. Los soviéticos, en cambio, tenían ventaja en el número de soldados disponibles y el uso de cientos de miles de civiles que se ofrecían a hacer lo que fuera porque se jugaban perder su casa, básicamente, vaya. ¿En qué consistió el plan soviético? Sabían que tenían que parar a los todopoderosos tanques alemanes, así que cavaron zanjas para impedir el avance, sembraron campos enteros de minas, alambradas, levantaron líneas de fortificaciones, misiles antiblindaje y todo lo que uno se imagine para parar una mole de metal. Además, justo cuando los alemanes iban a iniciar esta ofensiva, bombardearon las zonas donde se reunían las tropas nazis, porque, como digo, gracias a su red de espionaje, conocían perfectamente todos estos movimientos. No fue suficiente para detener el ataque alemán, pero sí para retrasarlo y generar confusión e inseguridad entre los alemanes.
Oye, Fran, una pregunta. ¿Cuál es la estrategia en una batalla entre tanques? Porque ahí hubo enfrentamiento entre tanques y tanques, más allá de estas minas que se sembraron a lo largo de muchos kilómetros gracias a que los servicios de inteligencia soviéticos estaban al tanto de lo que iba a ocurrir. ¿Cuál era la estrategia en una batalla de tanques?
Pues el tanque es un arma con muy mala leche, Adolfo, lo cual la convierte en muy buena para la guerra, claro. Tiene mucha capacidad ofensiva, por un lado, gracias a sus cañones, y el blindaje le permite avanzar. El objetivo de un tanque, básicamente, es comerle cuanto más terreno mejor al enemigo y acercar tus líneas hasta ahogar a tu rival. Claro, que estamos hablando como he avanzado de pues disparidad en los tanques que se utilizaron por un bando y otro. Entonces, esto se puede ejemplificar y vamos a lo concreto de esta batalla. Hay testimonios y diarios de soldados alemanes que cuentan cómo apostaban entre los pilotos de tanques a ver quién obtenía más victorias en el día. ¿Qué es una victoria para estos pilotos? Pues era acabar con otro tanque enemigo, con un cañón, romper una línea defensiva, pues este tipo de objetivos. Cuentan también que avanzaban con mucho cuidado por las minas que hemos mencionado y a pesar de ser positivo para ellos, pues no les resultaba agradable ver saltar los pedazos de soldados soviéticos cuando tiraban un cañonazo en mitad de tropas enemigas. En cambio, los T-34 eran los tanques soviéticos y sus cañones apenas lograban atravesar el blindaje de los tanques alemanes a menos que dispararan a 500 metros de distancia o menos. Por eso, los soviéticos llegaron incluso a enterrar sus propios tanques, dejando fuera solo el cañón para intentar que el tanque sobreviviera hasta poder disparar con éxito a los carros de combate alemanes. En cambio, los nazis, si daban en el blanco hasta a un kilómetro de distancia, podían destrozar un tanque soviético.
Fíjate que contaba Fran Navarro la batalla de Stalingrado, a la que me voy a referir como última gran batalla esta noche. Precisamente mientras se desarrollaba la batalla de Kursk, Hitler volvió a cometer el mismo error que cometió en batallas anteriores en el frente oriental cuando iba a conquistar Rusia, que era dividir a su propio ejército. Ojo, porque Hitler tuvo que mandar parte de las tropas que luchaban en Stalingrado al frente italiano en Sicilia. Claro, es que le abrían frentes por todos los sitios. La decisión, Fran, de los alemanes para ir a otros frentes fue determinante para que perdieran esta batalla de Kursk.
Pues así lo entienden la mayoría de los expertos del tema, Adolfo. En la batalla de Kursk, los alemanes, como bien dices, pues tuvieron que dividir sus fuerzas. Estaban avanzando muy lento, pero avanzaban. Sin embargo, se inició la Operación Husky, esto que mencionas de la invasión de Sicilia por parte de los aliados, y Hitler decidió que Italia era un territorio más importante que el frente oriental. Así que desplazó parte de las fuerzas que tenía en Kursk hacia este nuevo frente. Este movimiento detuvo por completo el avance nazi y los soviéticos aprovecharon la situación para realizar una contraofensiva con la que salieron vencedores de la contienda.
¿Cuáles fueron las consecuencias, digo, las más inmediatas de esta batalla para uno y otro bando y para la guerra en general?
Pues los alemanes con esta batalla perdieron definitivamente cualquier opción de hacerse con el frente oriental. Y de hecho, Kursk fue una de las últimas grandes ofensivas que realizaron los nazis. Fue, podríamos decirlo así, el fin de los grandes enfrentamientos entre el ejército nazi y el ejército rojo. Los soviéticos iniciaron a partir de entonces su avance hacia el oeste y no se detendrían ya pues hasta la mismísima llegada a Berlín, que acabó con la Segunda Guerra Mundial.
Querido Fran Navarro, recuerda, le puedes encontrar en muy interesante historia y como siempre es tremendamente amable cuando este programa contacta con él. Siempre nos dice que sí, Fran, es un lujo contar contigo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Adolfo.
Eso es La Noche de COPE. Hoy cuatro grandes batallas. Enseguida nos vamos hasta Stalingrado. Unos meses antes de la batalla de Kursk, se libró la batalla, ya lo contaba Frank, de Stalingrado.
Tiene el nombre de nuestro camarada jefe. Es más que una ciudad, es un símbolo. Si los alemanes se apoderan de esta ciudad, todo nuestro país se derrumbará.
Bueno, de hecho, la derrota de los alemanes en esta ciudad de la Unión Soviética, hoy con el nombre de Volgogrado, hizo que Hitler tomara la decisión, Andrés, de atacar la ciudad de Kursk.
Pues está considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad, con bajas estimadas en más de 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Según algunos historiadores, Arjona, la derrota de la Alemania nazi en esta ciudad significó el principio del fin del nazismo en Europa, porque las fuerzas armadas germanas nunca recuperarían su capacidad ofensiva ni obtendrían más victorias estratégicas en el frente oriental.
La batalla de Stalingrado, al librarse en un entorno urbano, propició que los francotiradores tuvieran un especial protagonismo. De hecho, películas como, por ejemplo, Enemigo a las puertas, del director Jean-Jacques Annaud, es un reflejo de este enfrentamiento.
Mi ejército no está preparado para esta clase de guerra. Ayer tuve que ascender a 25 sargentos para reemplazar a los oficiales abatidos por los francotiradores soviéticos.
¿Vas a conocer detalles de la batalla de Stalingrado? Ya me escucha José Luis Hernández Garbi. Él es coordinador del libro Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich, que publica la editorial Pinolia. José Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Oye, más de 2 millones de personas muertas en una batalla librada en una sola ciudad. ¿Son cifras basadas en la realidad o es producto de algún historiador con un ataque de cafeína?
Bueno, la verdad es que en la guerra total declarada por los nazis contra la Unión Soviética, pues estas cifras no deben sorprendernos, a pesar de la tragedia que suponen, ¿no? En realidad, lo más probable es que se produjeran incluso más víctimas, ¿no? En una batalla de este tipo y en este tipo de conflictos, de guerras, de destrucción total, pues es muy difícil establecer el número exacto de víctimas mortales, tanto por un bando como por el otro. Pero seguramente esa cifra de los 2 millones se acerca mucho a la realidad.
La estrategia soviética era de contención y desgaste de los alemanes. Y por eso entran en esta batalla urbana en acción los francotiradores, entre todos ellos, todos los francotiradores enviados a Stalingrado, destaca uno.
El joven pastor de los Urales recibió el nuevo fusil de francotirador, un Mosin Nagant 762 con mira telescópica, un orgullo de precisión de la producción soviética. Yo he visto ese fusil de cerca.
¿Ah, sí?
Incluso lo toqué. Conozco a Vasily Saizev.
Vasily Saizev. José Luis, ¿quién era este militar?
Pues como decía este trozo de la película Enemigo a las puertas, era un pastor de los Urales que desde muy niño pues se había adiestrado como experto cazador. Y bueno, pues esas cualidades fueron empleadas por el ejército soviético en la batalla de Stalingrado. Hay que señalar que realmente era un militar que pertenecía a la Armada y al comenzar la Segunda Guerra Mundial pidió ser enviado al frente y transferido al ejército. Y es en la batalla de Stalingrado donde, bueno, demuestra esas dotes excepcionales como francotirador que sembraron el pánico entre las unidades alemanas, sobre todo entre los oficiales, ya que él tenía preferencia por acabar con la vida de los oficiales alemanes antes que de los soldados, y de cuanto mayor graduación, pues mucho mejor.
De Vasily Saizev acabó con la vida, he leído, de al menos 242 soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas alemanes, entre ellos 11 francotiradores. Naturalmente, supongo que las hazañas de este militar fueron utilizadas de manera propagandista para elevar la moral del ejército soviético, ¿no?
Sí, así es. Es más, hay otros francotiradores soviéticos en la misma época, pero luchando en otros frentes, que bueno, consiguieron unas cifras bastante más elevadas de víctimas, ¿no? Vasily Saizev, como tú decías, pues consiguió 242 bajas confirmadas, la mayoría oficiales, como ya dije, pero hay que señalar que también la propia propaganda soviética difundió la noticia de que Vasily pues había entrenado a varios grupos de francotiradores enseñándoles pues su experiencia civil, fue muy útil para enseñarles en cómo combatir contra los alemanes y contra otros francotiradores, y afirma esta propaganda soviética que los 28 francotiradores que él adiestró pues acabaron con la vida de aproximadamente unos 3.000 soldados alemanes. Y fíjate que bueno, hay que coger con imperdibles, ¿no?
Ya, comprendo. Los alemanes, alertados por las hazañas del francotirador soviético, envían a su propio héroe, Erwin Koenig. José Luis, ¿quién era este comandante alemán?
Pues parece ser que realmente no era nadie. Era, según testimonios recogidos por el historiador militar Anthony Vivor, que a su vez recoge otros testimonios del escritor Vasily Grossman, pues este personaje, este mayor de las fuerzas de la Wehrmacht, del ejército alemán, concretamente o supuestamente habría pertenecido a una unidad de cazadores de montaña del ejército, pues realmente no existió. Es simplemente una invención de la propaganda soviética que se inventó la historia de un duelo mítico entre Vasily Zaitsev y este tal Erwin Koenig, que luego tampoco se hubiera llamado Erwin Koenig, debe ser que de haber existido su nombre real hubiera sido el de Heinz Torvald. Entonces, bueno, pues existe mucha discusión en torno a la figura de este personaje, que ya digo, según apuntan varios testimonios, realmente no hubiera existido y habría sido fruto de la propaganda, de una elaborada propaganda de los servicios de inteligencia y de propaganda de la Unión Soviética.
Pero el tal este Heinz Torvald, que podría ser el nombre, este era el director de la escuela de francotiradores de la SS, ¿no?
No, ya digo, es que no se ha conseguido confirmar ningún dato ya respecto a él.
O sea, todo eso del duelo, los tres días que estuvieron, tal, todo eso puede formar parte de una leyenda.
Efectivamente, y luego además, pues esta película de la que hemos hablado, la de Enemigo a las Puertas, dirigida por Jean-Jacques Hano, pues ha hecho todavía más grande el mito y la leyenda de este enfrentamiento entre los dos francotiradores, ¿no? Pero realmente no existen testimonios, ni fuentes directas, ni pistas que nos lleven directamente al personaje. Hay que señalar que los alemanes, después de la experiencia adquirida en Stalingrado, pues crearon una escuela especial de francotiradores, que fue la escuela de la Academia de Zossen, donde se formaban estos francotiradores, estos soldados especializados en tiro. Y bueno, pues no aparece el nombre ni de Heinz Torvald ni de Erwin Koenig, con lo cual pues nos enfrentamos a uno de los grandes enigmas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece ser que este duelo de titanes, si se permite la expresión, pues realmente nunca llegó a existir.
Es increíble cómo en todos los conflictos bélicos, batallas, guerras, la propaganda es otra de las herramientas, otra de las armas utilizadas por unos y por otros. Es extraordinario el poder, además, de la propia propaganda, no solamente ya de los servicios de inteligencia, que por supuesto, de un desarrollo armamentístico, de estrategas, de militares inteligentes, la propaganda es otro elemento fundamental en los conflictos, ¿eh?
Sí, además, en este caso, los soviéticos eran unos auténticos maestros. Los nazis también lo eran, pero yo creo que en este caso los soviéticos les sacaban bastante ventaja en lo que es la propaganda, ¿no? Sabían construir mitos en torno pues a personajes o batallas. La misma batalla de Stalingrado se convierte en un mito, ¿no? Un mito de la Gran Guerra Patria, como es conocida en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, discúlpame.
Sí, y luego además el efecto psicológico era importantísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si los oficiales alemanes acudían al frente oriental sabiendo que había francotiradores que en cualquier momento y en el momento menos esperado podía acabar con sus vidas, pues influía decisivamente en la marcha de las operaciones. Entonces, bueno, pues cuanto más se propagase, cuanto más se difundiera este tipo de noticias, pues el efecto psicológico en el enemigo y en tus propias filas servía para aumentar la moral, y en el enemigo pues para desmoralizarles.
¿Qué fue de Vasily Zaitsev, el francotirador soviético, que efectivamente este sí que tenemos documentación que justifica, en fin, que prueba que existió, cuando acabó la batalla de Stalingrado?
Pues él resultó herido grave durante la guerra. Lo que pasa es que consiguió recuperarse y, bueno, estuvo participando en diferentes combates hasta prácticamente el final de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Luego, pues su figura se desvanece un poco, ¿no? Mantiene ese aura de mito, de leyenda de la Segunda Guerra Mundial, recibe la Estrella de Oro de héroe de la Unión Soviética, pero bueno, pues el personaje, digamos, que se difumina, pues él se va a vivir a Kiev, la capital de Ucrania, donde parece ser que bueno, pues estuvo ejerció de director de una empresa textil, y la verdad es que poco más se sabe de él, tampoco destacó en nada especial hasta su muerte, que se produce en 1991. Hay que recordar que sus restos mortales fueron enterrados en la base del gran monumento que se elevó en la ciudad de Stalingrado, en la actual Volgogrado, en la colina de Mamaye Kurgan. Ahí están enterrados los restos mortales de Vasily Zaitsev.
Estamos hablando de la batalla de Stalingrado, más de 2 millones de víctimas. Para premiar, nosotros pensamos, por lo que hemos leído en una y otra fuente, probablemente sea la batalla más sangrienta. Digo, para premiar el heroísmo de sus habitantes, la ciudad de Stalingrado recibiría en 1945 el título de ciudad heroica. José, ¿qué queda ahora en la actual Volgogrado, antes Stalingrado, de aquella batalla?
Pues muy poco. La verdad es que la ciudad fue totalmente devastada durante la batalla y prácticamente tuvo que ser reconstruida desde sus cimientos. Quizás el monumento más destacado que recuerda pues la batalla y el papel de aquellos héroes soviéticos y rusos en los combates, pues es el monumento a la madre patria, esa escultura gigantesca, además de 85 metros de alto, que se eleva en la cima de esta colina, de la colina Mamayev Kurgan, que domina toda la ciudad, colina que además fue escenario de cruentos combates y que cambió de mano varias veces durante la batalla, porque era un lugar estratégico desde el que se dominaba prácticamente toda la ciudad. Y ya digo, pues en la cima y en sus laderas pues se produjeron combates sangrientos y muy cruentos, ¿no? Y ya digo, prácticamente de la ciudad antigua no queda nada. Como dato curioso, decir que los ciudadanos, de los vecinos de Volgogrado, existe dentro de ellos existe una corriente que quiere recuperar el nombre de Stalingrado, porque dicen que la ciudad con el nombre de Volgogrado pues prácticamente no es recordada. Sin embargo, con el nombre de Stalingrado pues sí que ha pasado a la memoria colectiva, ¿no? y al recuerdo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, en territorio ruso. Entonces, bueno, existe esa tendencia que quiere recuperar el nombre de Stalingrado, ¿no? El nombre que tuvo pues durante esa etapa de la historia.
Ah, yo estoy convencido de que le pregunto a 10, bueno, desde luego yo estaría incluido, de cada 10 oyentes que yo pregunto sobre la ciudad de Volgogrado, probablemente no tendrían ni puñetera idea de qué le estoy hablando. Si le hablo de Stalingrado, a todos, de una u otra manera, está en nuestra memoria, ¿no? Decía yo al principio que José Luis Hernández firma como coordinador del libro Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich, porque la derrota fue sin paliativos, por una parte, y esta batalla por sí misma condicionó de alguna manera el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, al menos en lo que se refiere al frente oriental.
Completamente. La verdad es que fue una debacle total y absoluta para los alemanes. Esas imágenes del mariscal Paulus, el mariscal alemán Paulus, derrotado, entregándose a las fuerzas alemanas, con ese rostro desencajado, muy delgado, ¿no? Que mostraba, sin afeitar, que mostraba los rigores de la batalla, pues impresionó realmente al pueblo alemán, y se dio cuenta de que sus fuerzas armadas pues habían sufrido un durísimo golpe, ¿no? Del cual no se recuperaron. Hay que tener en cuenta que a partir de la derrota en Stalingrado, pues las fuerzas alemanas no hacen más que retroceder hasta llegar a Berlín, ¿no? Perseguidas por las tropas soviéticas. Entonces es decisivo, ¿no? La derrota de Stalingrado marca un antes y un después en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? La verdad es que Hitler se empeñó en que había que conquistar una ciudad que quizás había que haber dejado atrás, o haber dedicado las tropas o sus ejércitos a otros frentes que podían haber resultado más rentables, que concentrarse en una ciudad y en una batalla calle por calle, en un combate urbano que supuso pues el desastre para el ejército alemán.
Hay muchas razones por las que los nazis perdieron la Segunda Guerra Mundial, desde luego el frente oriental, esa intención de conquistar Rusia, sin duda, fue una de esas razones. Querido José Luis Hernández, gracias por atenderme. Si queréis hacer apnea en esta batalla de Stalingrado, recuerda Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich, que publica la editorial Pinolia. José, gracias y buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
La heroicidad de los espartanos en las Termópilas. Uno de los mayores enfrentamientos aeronavales en Midway. La mayor lucha de tanques y carros de combate en Kursk. Y el encuentro entre francotiradores en Stalingrado. Hoy en nuestros especiales hemos repasado alguna de las mayores batallas de la historia. Los compañeros de los servicios informativos ya andan pululando por aquí. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Y luego recuerda, después nos espera el porqué de las cosas. ¡Hey!
Informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Llegamos a las 3.